sleep then I go.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. José Ramón Becerra, ¿qué tal, José Ra?
Egunon.
Aitor Cobanera.
Egunon.
Ángel Toña.
Egunon, buenos días.
Y a los oyentes, a los que invito a través de... que llevan toda la mañana escribiéndome aquí. Algunos ya me han echado un chorreo y todo. Bueno, ya luego los comento. 688-88-77-88. Bueno, y alguno tiene que ver precisamente con alguna reflexión que he hecho sobre la situación en la que estamos ahora. En este contexto de juego del estratego, que el problema está que, bueno, Ucrania está poniendo los muertos en una guerra brutal y claro, pero uno observa lo que está sucediendo y dices, ayer mismo, por poner un ejemplo, por un lado Vladimir Putin, que dice que suspende pero no abandona, pero es un problema el tratado START de 3 que tiene con Estados Unidos, y Biden, que está en Polonia, le dice a Rusia que la OTAN es muy fuerte. Dicen, ¿de qué estamos hablando? ¿Con quiénes están confrontados? Yo miro eso y digo, pues, ¿qué tiene que ver que la OTAN sea muy fuerte? ¿No? ¿No? Se supone que el que tiene que ser fuerte es el rival o el enemigo que se ha buscado Vladimir Putin, injustamente o lo que fuere, me da igual. Pero, bueno, pues esta es la situación. Y que yo en los discursos es que a nadie le escucho que se van a sentar en una mesa no. O van a intentar forzar una mesa. Alguno me dice, pues eso es demagogia y tal. Vale, pues será demagogia, pero yo intentaré por todos los medios que al mismo tiempo se pueda hablar un poquito de paz, digo yo, en algún momento.
Hombre, debería ser lo lógico, ¿no? Yo creo que al final lo de ayer fue una demostración de fuerza, pues yo esto, pues yo más. O sea, Putin lanza no sé si un órdago o lo que está pensando en realidad... Y Biden le avisa de que Ucrania no está solo, que va toda la OTAN con él. El problema es dónde acaba esto.
Lo que quiere decir que estamos todos en guerra.
Pues esa sensación da, porque dice que está la OTAN detrás, pues es que no es solo Ucrania ni... No, pues parece que sí. Y dentro de poco se cumple un año y parece que a este hombre le gustan los aniversarios, ¿no?
Ya
eso
veremos,
dicen,
sí, ¿eh?
A ver qué pasa el 24, pero yo estoy contigo, Koldo, que es que desde luego yo no he oído muchos comentarios de que será bueno sentarse, ceder, ya no sé quién tiene que ceder más o menos, ¿eh? ya me pierdo, pero por lo menos un primer paso sería sentarse y empezar a dejar los muertos ya a un lado,
bueno,
que dejen de matar. Ya,
yo sí tengo claro algunas de las cuestiones, yo creo que claro que hay que forzar a una mesa a sentarse y habrá que decir, señores, bueno, vamos a intentar, por ejemplo, aquellos lugares que reivindica Rusia, si realmente los ciudadanos que están allí quieren o no quieren estar en esa posición, qué es lo que ocurre, pues ya veremos, es que algo tienen que, una salida tienen que buscar, porque a mí el no nos rendiremos nunca... Dices, pues bueno, vale, ¿y tú vas a acorralar una rata? ¿Sabes cómo reaccionan? Lo dejo así, simplemente, en ese comentario.
El domingo había un artículo en el sentido que dices tú de un filósofo muy importante, alemán, pero de reconocido prestigio, de Habermas, que le llamaba el alegato. Además, ¿no? Y decía, ¿por qué este es el momento de negociar la paz? Digamos, empezaba con ese título. Y no estamos hablando, digamos, de alguien que no sabe de qué va la fiesta, y tampoco de un político, sino de un pensador muy reconocido en todo el mundo. Entonces, lo que ocurre es que... decirle a un país que ha sido atacado que tiene que llegar a un acuerdo, porque el acuerdo posible pasa porque los territorios más o menos los ya ocupados por Rusia a través de un, creo que lo he dicho en una otra ocasión, de algún proceso de autodeterminación bien hecho, bueno, sean lo que quieran ser y razonablemente rusos porque son prorrusos. Y eso significa desgajar de Ucrania un cacho. Y eso significa una cierta victoria de Rusia, no completa, pero sí parcial. Pero yo creo que las cosas irán por ahí, pero como desgraciadamente todo esto necesita tiempo de maduración y de concienciación de las personas, pues no estamos en este momento en esa situación, ¿no? Estamos, efectivamente, como decías tú, en una guerra que más parece una guerra mundial, ¿no? Aparente, o sea, en lo que puede ser de bloques. Y bueno, estaría bueno que estemos en el siglo XXI hablando de estas cosas, pero más parece, digo, porque no creo que se va a convertir. Entonces, sí es el momento de negociar la paz. Pero también es verdad que es complicado decirle a una población que ha sido atacada que tiene que renunciar. Yo lo entiendo perfectamente. Lo entiendo. O sea, lo que no entiendo, evidentemente, son los intereses económicos que hay detrás de Estados Unidos y de otros que a estos, pues, les puede, que con el alegato de la paz y de a ver quién gana, o de Rusia, pues no les importa matar y morir, ¿no? Eso es lo que me da mucha rabia, que son ellos los que manejan la situación y los demás, los afectados, se convierten en víctimas y títeres.
Yo creo que lo que sí nos queda claro y a cualquiera que nos está escuchando ahora mismo es quién tiene más interés en que esta guerra se prolongue. Y es que una vez más Estados Unidos, igual que ya pasó en Vietnam, que pasó en Corea, que pasó en Afganistán y en Irak, tiene una guerra que le permite alimentar su sistema armamentístico de producción de armas y que además está a miles de kilómetros de sus fronteras. Quiero decir que, y encima en esta ocasión, a diferencia de otras guerras, no le provoca muertos propios que pudieran estar llevando en ataúdes, etcétera, etcétera. Es decir, es la guerra perfecta para que Estados Unidos juegue su papel estratega mundial sin ningún perjuicio a cambio, ¿no? Y eso hace mucho más difícil que se pare, porque en otras guerras Estados Unidos, mientras perdía personas y se desgastaba la imagen de sus presidentes, aquí eso no va a suceder. Me apena que el campo de batalla, en este caso, es Europa, que era el mayor espacio de libertad, que yo creo que se ha construido de libertad y de progreso y de bienestar social que se ha construido en el planeta en las últimas décadas. Pero precisamente igual por eso a Estados Unidos todavía le interesa más que ese conflicto se prolongue, porque debilita a Europa. Debilita a Europa como alternativa a su sociedad decadente, ¿no? Porque Estados Unidos, lo veamos como lo veamos, es una sociedad en cuanto a valores sociales bastante decadente. Entonces no veo la posibilidad de que se abran escenarios de paz mientras Europa no se quite el yugo de la OTAN de encima y mientras Estados Unidos vea que para él todo es ganar en este conflicto. Y luego al otro lado, ¿qué tenemos? Pues es que tenemos a un personaje que, como muy bien decía Ángel, actúa por la vía de los hechos consumados. Es que Putin ya invadió Chechenia, es que invadió Abjasia, es que invadió Osetia, es que invadió Crimea y se los ha quedado todos. Y se los ha quedado todos. Y quien piense que esto se acaba con el Donbass y el Donetsk se está equivocando. O sea, Putin va a seguir adelante. Entonces, ¿cómo puedes hacer para llegar a unas conversaciones de paz en las que la conclusión para Putin sea retirarse? No es posible, ¿no? Y esa es la mayor dificultad. No, la dificultad no está en conseguir que se sienten, sino en conseguir que acuerden. Pero es verdad, y yo comparto que es el momento de sentarse, porque evidentemente los muertos los está poniendo la población civil y la población ucraniana, que trata de defenderse del invasor, ¿no? Pero que quizás la solución podría ser, pues, llegar a algún tipo de referéndum para que en ciertas regiones se pueda plantear en un momento dado qué quiere la población. Pero es que ya sabemos, porque lo hemos visto con el Sahara, que eso es muy complejo. Es muy complejo. Y no lo van a permitir. No van a permitir que sea un referéndum libre. Siempre va a ser un referéndum tutelado por unos u otros para que salga lo que les interesa, ¿no? Entonces, estando de acuerdo con que la paz tiene que ser ahora mismo la prioridad, el problema es sobre qué planteamientos se asentaría una paz de ese tipo y si sería duradera.
Y yo no creo, y te digo solo eso, ¿no? Como decía ayer el presidente ruso, que no estoy de acuerdo con él, pero no creo que algo vaya a frenarle en continuar su guerra. Salvo...
A Putin, dices.
Sí, salvo un acuerdo que le satisfaga.
Bueno, lo que pasa es que son dos posturas totalmente irreconciliables. Por un lado está el imperialismo ruso para volver, no sé si a la antigua Unión Soviética o... de hace unas cuantas décadas, y por otro la posición de Ucrania, que se siente totalmente invadido y, por supuesto, yo diría hasta vejado en sus en su sentimiento como país.
Sí, sí.
Pues mientras las posturas sigan así, desde luego, es muy complicado. Sí, es muy complicado.
¿No? Lo que pasa es que yo trasciendo, yo es que voy más lejos que eso. Yo no pongo las dos posturas de Rusia por un lado y Ucrania por el otro.
No, Rusia y Estados Unidos. Es imperialismo ruso contra imperialismo.
Son dos imperialismos para mí, sí, los que están ahora mismo enfrentados.
Sí. Ucrania es la víctima.
A ver, Estados Unidos ha conseguido, por ejemplo, ahora mismo minimizar el papel de Europa.
Eso es,
doblegar Europa de tal manera que Europa simplemente es un convidado de piedra en este escenario. Yo cuando he hecho la referencia antes a Biden hablaba de que la OTAN está más fuerte que nunca. Biden no está hablando de que Ucrania está más fuerte. No. Está diciendo que es la OTAN la que está más fuerte que nunca. Y quien ha perdido todo el protagonismo es Europa. Europa está absolutamente laminada. Europa no sabe ni por dónde le da el aire. Y el problema está que incluso ya ni siquiera Rusia es el otro actor. El otro actor va más lejos, y para mí va a China, que es el próximo, que es el que se está ahora mismo jugando el liderazgo mundial con Estados Unidos.
Sí, sí, de reojo es así, conflicto geoestratégico es así.
Esto es un problema geoestratégico y económico.
Y económico también, sí.
Y económico, a ver, por ejemplo, cuando se bombardean los gasoductos Nord Stream, ¿a quién beneficia? ¿Al único que ahora mismo está vendiendo gas, el más caro que hay? Por poner un ejemplo, España. España antes compraba la mayoría del gas a Rusia. Llega el conflicto bélico, a Rusia se le está comprando un 30%, porque se le sigue comprando. ¿Y el resto del gas de dónde está llegando? De Estados Unidos. El precio en origen es el más bajo de hace más de un año. El precio en el mercado europeo es brutal. ¿Por qué razón? Pues porque hay que licuar el gas, hay que traerlo en metaneros, hay que volver a calentarlo, hay que distribuirlo, comisionistas, especuladores, etcétera. Y Estados Unidos hace negocio con eso. Y dices, es triste, ¿es que estamos hablando de la guerra? No, estamos hablando de más que de una guerra. La guerra del Donbass y guerra de Crimea. Y ya sé que en este caso, pues, Vladimir Putin no se va a parar, porque también quiere Odessa y quiere...
Claro,
muchas más cosas, Transnistria y yo qué sé cuántas cosas más quiere.
Ese es el problema, o sea, ese es otro de los problemas, no voy a decir que ese sea el problema, ese es otro de los problemas. Y lo que es verdad es que se nos pasa bastante desapercibido el trasfondo económico al que te referías tú. O sea, en un mundo en el que a nivel global la economía no termina de salir para adelante, el sistema que utilizan es el de ver quién es el siguiente que cae. O sea tú aseguras que tu economía vaya mejor si hay otra que cae y que se derrumba, ¿no? Y entonces ahora mismo la pelea está entre China y Estados Unidos por ver cuál es la economía que se derrumba. Van a intentar que sea la europea, que era la que podía competir, y que sea la rusa, y después pues tendrán que elegir cuál de los dos.
Pero Europa está en un camino de eso ya, ¿eh?
Está por eso, sí, sí.
Europa
sí,
está en camino. Está en camino porque Europa, por ejemplo, su dependencia energética es brutal. Pero es que ahora, por ejemplo, una colisión de intereses entre Estados Unidos y China, Europa, ¿cómo se posiciona? Porque, claro, los intereses tecnológicos, económicos con China de Europa son brutales, ¿eh? Es que nos cierra una frontera a China durante una semana y se nos paraliza la industria. Microchips, no sé qué...
Baterías,
todo,
etcétera.
Todo,
sí,
todo.
Sí. A ver, cualquier reto...
Pasó con las mascarillas, imagínate si íbamos más lejos.
Sí, pero Coldo, cualquier reto genera una oportunidad. Evidentemente, Europa tiene una oportunidad de reindustrializarse con unas bases propias. Lo estaba diciendo anteriormente la invitada que has entrevistado, Sira Rego. O sea, toca reindustrializarse sobre unas bases que te permitan asentar la industria de aquellos materias y aquellos productos que realmente necesitas para la vida económica cotidiana, y sobre esas bases reducir tus dependencias. El hecho de que nos corten el gas ruso ya se está viendo que es una oportunidad enorme para desarrollar las energías renovables. El hecho de que te corten el suministro de la industria de microchips asiática, pues te permitiría volver a fabricar microchips y fabricar productos electrónicos en Europa, que es algo que no estamos haciendo. Yo creo que es una oportunidad que además muchos gobiernos la han puesto de manifiesto sobre la mesa. Europa se tiene que reindustrializar sobre otras bases. De hecho, la Unión Europea ahora mismo está tratando de competir con China y con Estados Unidos en cuanto a los incentivos que se les da a las industrias limpias para volver a relocalizarse en territorio y en suelo europeo. Pues ahí tenemos una oportunidad. Ahí tenemos una oportunidad que Europa tiene que trabajar. Ya sabemos que Europa no va a ser una potencia militar, por lo menos a corto y al medio plazo, pero sí puede buscar otras bases de desarrollo económico distintas a las que se han planteado hasta ahora con la globalización, porque la globalización al final lo que implica es que el poder lo acaba concentrando el más fuerte, y Europa no puede aspirar a ser la más fuerte, porque para eso ya están China y Estados Unidos.
Hombre, eso a nivel militar es imposible competir con esos países, con lo cual igual hay que dedicar los esfuerzos en vez de a eso a otros temas.
En vez de a tanques y demás, pues hay, a diferencia más de lo que dice etcétera, la OTAN, a reindustrializar claro. Europa para no tener esa dependencia. Pero los gobiernos a corto plazo se han dejado vencer por el miedo y han decidido que invertían en armas. Pues hay que invertir en paz, eso está claro.
Bueno, dicen algunos oyentes, una cita, dice, si quieres, una copia de una cita, dice, si quieres la paz, habla con tus enemigos, no con tus amigos. Es que es de cajón, de cajón de pino, vamos. Y luego también dice que yo sepa Estados Unidos quien tuvo que aportar sus muertos en la Segunda Guerra Mundial para salvar a Europa. Sí, eso no lo vamos a negar, no lo va a negar nadie.
Una cosa no quita la otra. Pero, el agradecimiento que tuviera Europa respecto a eso no puede prolongarse un siglo después a que te conviertan otra vez ellos, esta vez ellos, en el campo de batalla.
Sí, a mí lo que me preocupa muchas veces es estas ganas de cambiar los acontecimientos y los rumbos de los países, porque ¿sabéis la cantidad de estados fallidos que se han generado en los últimos años? Siria, Libia, Afganistán, Somalia, la cantidad de estados fallidos que hay, porque queríamos democratizar los países. Bueno, no nosotros, se quería democratizar.
Que están bueno, peor.
Peor, ¿no? Es una cosa de locos aquello. Lo único que puede poner fin a esta guerra es que la sociedad civil europea tome bandera y paz y fuerce a sus gobiernos a reflexionar y sentarse en una mesa de paz, dice un oyente. Otro dice, solo habéis el imperialismo ruso y el americano. Hombre, que también hemos hablado del imperialismo americano. Le decimos al oyente que sí hemos hablado, sí. A nadie le sorprende que lo único que pide el presidente de Ucrania sean armas. No necesitan ahora en invierno otras cosas de primerísima necesidad, medicamentos, mantas, ropa de abrigo, incluso alimentos, ya que no creo que pueda cultivar ni cosechar nada. Por otro lado, dice, hoy quiero pediros información de cuántas guerras inició Rusia y cuántas guerras inició Estados Unidos y Europa. Estados Unidos muchísimas, más que Rusia, pero Rusia también las ha organizado.
Rusia recientemente ha sido la que más ha iniciado y organizado.
Organizó pardas, sí, sí. Dice, totalmente de acuerdo que Estados Unidos es el más interesado en la guerra, está recuperando su economía y no tiene muertos de los suyos, y cree que si hubiera una guerra nuclear, a ellos no les iba a afectar. Dice, la situación es complicada porque aquí el que más tiene que ganar es Estados Unidos. Tienen a todos los fabricantes de armas donde quieren. Al final estamos en medio y terminaremos pagando los platos rotos, como ha pasado en otros países. Otro dice, pero el gas de aquí no llega de Trinidad y Tobago y Argelia. No.
También llega. Hay muchos sitios del mundo.
Es que hay muchos sitios. De Argelia, por ejemplo, antes llegaba muchísimo más gas. Cuando se corta el suministro desde Marruecos, llega bastante menos. Pero realmente se sigue comprando gas de otros lugares.
De Nigeria, de claro, México. Claro. O sea, el gas licuado que llega al puerto de Bilbao llega de muchos sitios.
Que por cierto, el puerto de Bilbao está encantadísimo de la vida con esto. No con la situación, sino con que el negocio le ha reverdecido, evidentemente.
Uh-huh. Bueno, ha traído sobre todo de Rusia, ¿no? Hasta ahora.
Hasta ahora traía de Rusia y Estados Unidos.
Pero de África, de Trinidad y Tobago y de también Nigeria llegaba, se traía mucho también. Sí.
Bueno, pues hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM. Y 900 onda media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica El Acero seguimos de rebajas. Somos el único centro Barilux especialista en Basauri con la mejor atención personalizada. Y ahora con descuentos del 50% en gafas graduadas y en lentes progresivas y monofocales. Y además, súmale nuestro cheque regalo acumulable a otras ofertas. Óptica El Acero en Madrid 8 Basauri.
De los pies a la cabeza, abre un nuevo espacio de peluquería en General Concha 6, donde durante este mes de febrero os hacemos un 10% de descuento en nuestra coloración más natural para tu cabello. Anímate y prueba a tener un cabello más sano. Para más información, delospiesalacabeza.es.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones,
o el reloj que ya no usas,
¿qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa, expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circajewels.com o en el 944-77-1077.
Circa, una segunda vida para tus joyas.
Llevamos el gasóleo a donde nos lo pidas. Somos distribución de gasóleo a Jarte para automoción, agrícola industrial, calefacción y maquinaria de obras. Estación de servicio a Jarte en Arrigorriaga. Se realizan pedidos online. Distribución de gasóleos a Jarte, 94-671-0277.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Pérez Taldós 2 y en la web bertegui.es.
La garantía de una obra bien hecha pasa por la calidad de los materiales. Una garantía que encontrará en Pavimentos y Cerámicas Antonio Miranda. Líderes en diseño, servicio y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdacao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Ven al pulmón de Baracaldo, ven a Virica. Todos los viernes y sábados tenemos eventos en directo. Conciertos, monólogos, DJ sessions, teatros musicales. Ideal para celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Virica. En el Regato, Escauritza Galea 20. Tu lugar de referencia abierto de martes a domingo. 944-145-164.
El restaurante cafetería Goiseco Izarra sigue siendo el lugar de encuentro ideal para los que quieren disfrutar entre amigos y para los que gustan de compartir una carta excepcional de sabrosas especialidades. Jamón, mollejas fritas, pimientos rellenos de changurro, chuletón. Restaurante cafetería Goiseco Izarra en Gregorio de la Revilla 9 y en la web goisecoizarrarestaurante.es.
La Fábula, menú del día de lunes a viernes con amplia variedad de platos y buen precio. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde, en Pérez Galdós 13. Te esperamos con precios de Fábula.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y vamos a continuar adelante con algunas otras cuestiones del día. Bueno, una vez hablado de esto, ¿qué vamos a decir, no? Por cierto, que tienes que te veo ahí un mapa de esta Euskadi Ciclista. Euskadi Ciclista, mira, pues eso lo podíamos unir a las energías verdes y a todo lo que se está impulsando ahora. Espero que no sea solamente por cuestiones electorales. Lo dejo así, simplemente.
El tour
es un espectáculo distinto.
Bueno,
tour...
pero quiero decir la organización del tour aquí, que no sea por cuestiones electorales.
Mira, si en lugar de si lo que nos trae audiencia en lugar del Tour de Francia es una salida de cohetes a Marte, también lo hubiesen firmado.
No, hay que dejar las cosas en su sitio. Sí. Todos los políticos tienen intereses, dicho lo cual deberían tener intereses generales, y en este caso creo que los tienen. Es decir, el Tour es una noticia de impacto y notoriedad tan bestial desde el punto de vista de las personas que van a ver Euskadi Bike Country en vez de Basque Country, pues que merece la pena, creo que el esfuerzo. Creo que no tenemos ninguna duda de que va a ser, puede ser, esperemos que todo salga bien, un éxito rotundo para vender Euskadi. Y no nos olvidemos que lo que antes detestábamos, que era el turismo, además el turismo un poco de calidad, que el turismo, por ejemplo, el cicloturista y el turismo gastronómico, el turismo cultural, es un turismo de calidad, no es un turismo de sol y playa, ahora se convierte en una pata importante del desarrollo de muchas regiones, países, también de Euskadi, ¿no? O sea, antes detestábamos casi a los turistas. Ahora, ahora son una fuente de ingresos y de riqueza para el país, ¿no? O sea, no tengo ninguna duda, y utilizar el Tour de Francia en concreto, y más en particular, digamos, el turismo de bicicleta, es un turismo que parece tonto, el turismo activo en general, pero es un turismo muy mucho más de que aporta más plusvalías que el turismo de sol y playa, porque es un turismo de gente que tiene dinero, turismo que le gusta andar en bicicleta o hacer senderismo y luego comer bien, disfrutar de los hoteles, conocer el país. Bueno, no es un turismo de hamaca.
Bien, asumiendo que lo que dices es cierto, y asumiendo que efectivamente esos 14 millones que se van a poner van a tener un retorno en forma de ese turista. Llega aquí un turista ávido de bicicleta. ¿Y por dónde anda? Ángel, tenemos unas ciudades que no están pensadas para la bicicleta. Incluso Vitoria tiene grandes problemas, y Vitoria es con diferencia la mejor de Euskadi.
No, yo creo que no sé si estamos en...
Me refería a que a mí me gustaría...
Vitoria tiene un anillo verde fantástico, pero sí. Es que Bilbao, que es donde estamos... tú puedes salir de Bilbao por un Bidegorri,
pero no puedes andar por el centro. O sea,
de un cicloturista, de un mountain biker o de un gravel. O sea, estoy hablando de una persona que quiere hacer 40 o 100 o 150 kilómetros.
Y yo lo que digo es que aquí, día a día,
eso es movilidad
hay
urbana.
Mucha
que es,
gente, hay miles de personas.
Bueno, que está conectado con la bicicleta, pero es otro sector.
Pero que no podemos vender que Euskadi es el paraíso de la bicicleta cuando para la gente de aquí, Euskadi es un continuo salto de obstáculos día a día para utilizar la bicicleta en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestro transporte público.
No, estamos haciendo bastante.
Estamos haciendo bastante
poco. Vitoria, están haciendo bastante por la movilidad urbana. Somos nosotros más. Yo que ando en bicicleta y que... O sea, somos nosotros. Primero, tenemos unos transportes públicos que muchas veces no necesitamos... más que ir a pie y coger el transporte público. Pero en segundo lugar, si te quieres andar en bicicleta, el problema es una cultura de la bicicleta que falta. O sea, luego habrá un problema de infraestructuras, pero las infraestructuras se están haciendo más lentamente o más rápidamente, pero se están desarrollando. Algunas infraestructuras no se usan suficientemente, otras están un poco saturadas y hay que hacerlas más. Pero lo que nos falta es cultura de desplazarnos en bicicleta.
Yo creo que si un país tiene cultura de bicicleta es el País Vasco, pero lo tiene de bicicleta para el deporte.
Ciclo
para el deporte y el ocio.
Ciclo deportiva. Bueno, ciclo deportiva.
Pero no para ir al trabajo, no para ir a los estudios.
Por eso digo que nos falta cultura más que...
tú échate a cualquier calle de Bilbao con una bicicleta.
En Europa, en Francia, en Suecia, en Holanda, a los que se desplazan al trabajo en bicicleta, el gobierno les paga 800 euros al año.
Eso
es una paguilla.
Aquí que
no está nada mal, que yo creo que nos lo podríamos.
¿Y aquí que pagan?
Bueno, vamos con retraso, pero vamos. Pero es que vamos con retraso con algunas. Aitor.
No, quería comentar lo que ha hecho José Ra, que el impacto económico, pero yo creo que, por supuesto, que la parte vinculada a la bici es importante, pero yo creo que el impacto trasciende de lo mucho que más. es la bici, es mucho más. Yo creo que poner en el mapa, todos conocemos las imágenes de las grandes vueltas, sobre todo del Tour, vistas en helicóptero durante la carrera, etcétera, que yo creo que también pueden servir para ver el atractivo que puede tener esto para cualquier persona que quiera visitarlo, además de los aficionados a la bici. Yo creo que un evento como el Tour, yo creo que es importante en sí mismo porque te pone el mapa al final.
Y que yo no voy a poner eso en duda. Yo lo que estoy diciendo es que toda inversión en la bicicleta, tanto la que haces en temas turísticos como la que haces en que la gente pueda utilizar la bicicleta día a día, tiene un retorno económico. Si tú ahora mismo potencias esa cultura de la bicicleta para el trabajo y no solamente para el ocio que nos referíamos ahora, vas a generar un montón de puestos de trabajo ligados y de producción de bicicletas. Aquí se fabrican bicicletas también y se pueden fabricar más bicicletas. Ahora estamos hablando de la crisis que va a tener la automoción. Y aquí nuestro sector automovilístico va a sufrir un montón porque buena parte de los componentes que se utilizan hoy en día son para los vehículos de motor térmico, ¿no? Entonces, aquí tenemos una oportunidad de fabricar otros elementos, en este caso bicicletas, que nos permitirían también. Y las instituciones vascas, Dice, vamos lentos, dice Ángel. Bueno, más que lentos, o sea, la Diputación de Vizcaya tiene un plan de rutas ciclables o de vías ciclables que lo tiene parado desde hace 10 años. ¡10 años! Entonces, en estos 10 años, como tú dices, Holanda, Francia, todos los países europeos han desarrollado la bicicleta hasta el extremo. Y eso les permite ahorrar, creo que era Holanda, les permitía ahorrar solo en salud, en costes de salud, no sé si eran 19.000 millones de euros
pero
al año.
Pero eso nos falta a los ciudadanos vascos, nos falta cultura de desplazamiento urbano en bicicleta.
Pues aprovechemos el no, tour nos, para decir, el, no voy la a decir bici que no solo sobra, es para salir vale, el domingo, es no para voy utilizarla a, todos vale, los días.
Está bien, pero son dos segmentos diferentes son del diferentes, uso de la bicicleta.
Se pueden unir, está
muy claro.
Eso es a lo que yo me refería, yo no voy a poner...
Y además el fabricante es el mismo.
No, lo que pasa es que dentro de la ciudad, en concreto en Bilbao, quizá no hay tanta... Hablo entre comillas, tanta necesidad.
No, de es verdad. El Gran Bilbao tiene. Yo coincido, el Gran Bilbao okay. tiene un buen transporte público, uh-huh. pero el resto de la provincia de Vizcaya, ¿qué? Uh-huh. Claro, el resto de la provincia de Vizcaya es que precisamente por donde se van a hacer las rutas cicloturísticas, ahí el transporte, no voy a decir que brilla por su ausencia, porque llegan los Vizcaibus y demás, pero en fin, o sea, yo creo que podríamos tener toda la zona del Chorierri, toda la zona de Uribe Coste y demás, que no tiene grandes cuestas y demás, podríamos tener unas rutas ciclistas no solo pensadas para el domingo, sino pensadas para todos los días, y ahí permitidme, o sea, tú lo ves más, Ángel, hay veces en que convivir con los coches no es sencillo.
Que sí.
Entonces, bueno.
Pero eso es una cuestión de cultura, repito, municipal, porque al final son competencias municipales el desarrollo de Bidegorris y no el enlace entre ciudades, sino el del municipio, y después de la cultura ciudadana, que no estamos que decimos que hace frío, que decimos que hay cuestas, pues no, pues a ver, hace frío en Holanda, hace más frío, y cuestas, es verdad que en Holanda la mayor cuesta es el puente que atraviesa los canales, pero y aquí tenemos alguna cuesta más, pero ahora, joder, tenemos las e-bikes, las e-bikes, sí. Algunas es verdad que valen 4.000 euros, pero también hay e-bikes por 2.500 euros, y en algún... una gran superficie por 1.500. O sea, que ayudan a andar en bicicleta. Las e-bikes son... El día pasado, y voy a poner un ejemplo, perdonadme, hice 80 kilómetros en una e-bike. Tardé 40 minutos menos de mi tiempo habitual y quemé el 60% de las calorías de mis habituales. A los 3 días volví a hacer ese mismo recorrido en mi bicicleta tradicional sin motor. Disfruté mucho más en la segunda, en la tradicional. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a eso. Pero reconozco que la e-bike democratiza el uso de la bicicleta a toda la gente que no tiene piernas para hacer 80 kilómetros, ni 60, ni 40.
Ahora mismo el mayor reto que tiene nuestro país, y por eso ponía el ejemplo de Vitoria, es que en Vitoria hay una cultura de la bicicleta, pero hay enormes problemas de convivencia entre peatones, ciclistas y coches. O sea, no hemos sido capaces de ordenar las calles para que cada medio de transporte o cada medio de movilidad tenga su espacio sin tener que confrontar con el otro. Y ese sí es un reto que tiene nuestras ciudades.
Somos mucho más educados los ciclistas, con lo mal educados que somos todavía, que los del patinete eléctrico.
Bueno, también, sí. Bueno, pero...
Bueno, no es lo que me he metido ahora aquí. La que
pero tenemos que convivir, pero las calles tienen que convivir.
A ver dónde acaba esto.
A ver dónde acaba esto. Bueno, dice un oyente, salto de obstáculos es esquivar a los ciclistas y al monopatín por las aceras y por los parques de Bilbao.
Claro, es que, ¿pero por qué van por las aceras y por los parques? Porque si van por la carretera, que ahora sí, mismo sí. Tienen coches, tienen furgonetas, tienen camiones, tienen autobuses, no están preparadas nuestras calles para que vayan por la calle. O sea, ese es el drama.
Yo ayer, la semana pasada, atravesé Bilbao en bicicleta urbana y llega un momento, al final de la Gran Vía, en el Plaza del Sagrado Corazón, que tienes que seguir por la carretera. Entonces optas por irte por el parque.
Bueno, en el que no hay diciendo video, ¿eh? Los oyentes. En Euskadi, sobre todo en Bilbao, se organizan las carreras más importantes del país desde hace 80 años. No hace falta un departamento para que anime a andar en bici, aunque precisamente se ponen bastantes trabas para organizar una carrera, sino que le pregunten a las federaciones. En cuanto al uso de la bici urbana, hay que enseñar a la gente a andar en bici, porque en muchos casos son un peligro. Entonces, otro dice, ¿sabes lo que cuestan las bicis de los que hacen kilómetros los fines de semana? Pues mira, he visto una tienda aquí abajo y creo que cuesta más que mi coche.
No, pero eso es un tópico. A ver, hay bicicletas fantásticas.
Tiene la etiqueta puesta, ¿eh?
Sí, pero eso acomodada. Es como si vas a ver, para hacer una ruta, para andar habitualmente en bicicleta, es verdad que hay que pagar por una bici 2.000 euros, pero no hay que pagar 8.000 euros. 8.000 euros es un,
me pregunto, yo un, me pregunto si...
una cosa de una persona exquisita que quiere tener lo mejor del mundo en una vitrina. Pues muy bien.
Pero yo me pregunto si el gobierno te subvenciona la sustitución de un coche por otro más nuevo, y te pone ahí encima de la mesa esos 2.000 o 3.000 euros, ¿por qué no se puede subvencionar la sustitución de un coche por una bicicleta o la adquisición de bicicletas de, en un momento, en un determinado rango de rentas para las personas y demás?
Dice este oyente, yo me desplazo en transporte público siempre que puedo, pero no cogería una bici nunca. En muchos de nuestros barrios las cuestas son pronunciadas, yo he estado por Europa y la mayoría de las zonas son lisas, como en Vitoria, así que aquí a caminar, dice este oyente. Ya está. Bueno. Otro dice, Neibar, Hermoa, Duranguesado, ahora el ciclismo, el Tour, un circo. No voy a seguir añadiendo porque pone nombres propios de algunos corredores que se han prestado su imagen para ver esto del Tour y no le ha gustado. Dice un que sabe que hay vida fuera de Bilbao. Aleluya, alguien que sabe que hay vida fuera de Bilbao. Ah, había vida. ¿Hay vida fuera o qué?
Te se referiría yo a lo que yo he dicho, sí, claro, tenemos muy buen transporte en el Gran Bilbao, pero sal del Gran Bilbao y estás en otro mundo.
Hay 15 años, sí.
A ver, nadie dice que no haya transporte en Vizcaya. Yo lo que te digo es que el metro, que es ahora mismo lo que vertebra nuestro sistema de transporte, o las líneas de cercanías, las tenemos en el Gran Bilbao. No tenemos ferrocarril en Uribe Costa, bueno, en la parte de Uribe Costa de la costa sí, pero en lo que es Uribe interior, Munguía y demás, no lo tenemos en Urdaibai, el que tenemos no sirve. O sea, tenemos un transporte público que da de sí lo que da.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
En Amazde este año hacemos 20 años. Nuestros bolsos, maletas, mochilas, carteras, cinturones, paraguas son un referente en complementos para los bilbaínos. 20 años de trato personalizado, calidad y precio. Aneke, Pepe Jeans, Lois, Toto y lo que necesites en Amazde. Iturriaga 82, Santutxu. Un mundo de complementos al mejor precio para ti.
Contra la COVID-19, renueva tu inmunidad. Hemos empezado por los colectivos vulnerables y ahora es tu turno. Pide cita a través de la web de Osaquidetza o llama a tu centro de salud. Cuando nos vacunamos, nos protegemos y os cuidamos. Este año...
¡Sí, nos vacunamos!
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Gastro César, negocio de segunda generación donde fusionamos la carnicería tradicional y la cocina de alta calidad y producto fresco. Carne de Vizcaya madurada en nuestras cámaras, cerdos criados con castañas y pollos camperos. En Pérez Galdós 16, Gastro César, tu carnicería de confianza.
Judith Maruri Odontología, un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao. Ofrece al paciente un servicio Slow Concept, personalizado y de calidad sin mirar el reloj. Odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623 12 47 32 y en www.judithmaruri.com.
Del 3 al 5 de marzo, Música Música en Bilbao. Teatro Arriaga y Palacio Euskalduna se convierten en jardín sonoro y literario. Notas y letras se unen en la música de Mendelssohn, Strauss, Schubert, Falla, Schumann, Purcell. Entradas a la venta en los canales habituales. Música Música 2023. Ayuntamiento de Bilbao.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados, nada, ya bueno, en los instantes finales. Por cierto, que ayer, mira, una discoteca en Bilbao ya le obligaron a que contrate seguridad privada.
¿Sí?
Por aquello de los cacheos y tal que tienen que hacer antes de las fiestas. Bueno, que hemos llegado a este punto ya me parece una cosa lamentable, pero bueno, comprendo que es la realidad. No voy a andar tampoco pensando que todos somos buenos y que...
Yo creo que es un tema de acción-reacción, o sea, si existe el peligro y existe el riesgo, de alguna forma hay que acotarlo, porque si no, ahora, ¿qué es la mejor medida? Pues igual no hay otra. ¿Cómo controlas que... Primero, el que saca navaja a la calle, ¿para qué la saca? pues supongo que no será para partir un poco chorizo, hacerse un bocadillo. O sea, será para usarlas si tienen necesidad. Pues todo lo que sea sacar navajas de la calle,
yo creo que no hay nunca hay necesidad de usar una.
No, nunca hay necesidad. Pero supongo que él dirá, bueno, pues si alguien me hace algo, por lo menos tengo esto para defenderme. Para mí nunca tiene justificación, ¿eh?
Eso no te defiende, te complica la vida.
No, claro que te complica la vida, pero
yo creo que es más efectivo el sistema de multas por llevarla simplemente. Que el sistema más securitario de poner más seguridad privada y demás, porque las navajas no se llevan solo a las discotecas. Seguramente se estarán llevando a institutos también.
Pero puedes combinar.
Se estarán llevando a muchos sitios.
Mete la seguridad privada para detectarlas, en cuanto le detectes, multa.
Bueno,
y si se consigue disminuir y sacar las navajas de la calle, pues bueno, pues más tranquilos viviremos todos.
Yo creo que eso también es una cuestión de cultura, ¿no? O sea, primero cultura. Pues a las 6 de la mañana es complicado estar sin haberte ingerido alguna sustancia peligrosa, alcohol o droga. No digo que no se puede, sí se puede, pero es complicado. En segundo lugar, el que está casi siempre es joven, que tiene la experiencia vital que tiene y está en la situación en la que está y encima quiere ligar y ser el macho ibérico. Y hay una serie de circunstancias que hacen que...
Bueno, pues sí, eso. Tengo una pregunta, voy al tema anterior. Yo tengo una pregunta que dice, he andado en bici toda la vida y creo que lo primero es poner todo Vizcaya adaptado a ciclista. Luego dice, chavales de 20 años con e-bikes, no puede ser, soy de las encartaciones, solo digo Bilbao, Uribe, Costa, etcétera, estamos abandonados. O sea, ¿cuál? No es, es que luego es normal.
Sí.
Y bueno, y unos que dicen que multas no, trabajos sociales.
Bueno. Me parece bien como también, alternativa.
Sí. Por cierto, hablando de trabajo social, lo que me parece una alternativa extraordinaria es que ahora los chavales que están en FP, que no tengan papeles, pues al cabo de 2 años, y si tienen posibilidades de trabajar, se les convalida y se les da.
¿Sabes a qué me recuerda eso?
Se cae por su propio peso.
Pero también en eso estamos 50 años por detrás de lo que hacía Inglaterra cuando nosotros éramos jóvenes y íbamos a trabajar allí.
Que te daban el permiso de trabajo.
Enseguida de residencia porque necesitaban inmigrantes.
Claro.
Entonces... Claro, bueno, ahora es verdad que afortunadamente tenemos unos niveles de empleo importantes y una falta de mano de obra cualificada, aunque sea elementalmente, con formación profesional básica. Entonces, no tenemos niños, pues tenemos que acudir a inmigrantes. Entonces, de la necesidad hacemos virtud. Me parece muy bien, pero es lo que hay. Tampoco pensemos que esto se hace porque somos mejores que los demás. Lo hacemos porque los necesitamos.
Sí, pero tampoco tiene mucho sentido dejar entrar a personas y luego no legalizarles.
No, está claro.
O sea, es que no tiene mucho sentido.
Eso solo beneficia al mercado negro, a la economía sumergida, y de paso lo que hace es tirar a la baja todos los salarios del país, sobre todo los menos cualificados.
Sí. Yo tenía una lista de oficinas ilegales de empleo en Londres cuando éramos estudiantes. Íbamos allí a buscar trabajo. Nos la pasábamos.
Y aquí existirán. Y el problema es que no se actúe precisamente contra los explotadores, sino siempre contra los explotados. Y si te pillo en una obra y no tienes papeles, pues te arriesgas a que te expulse del país. Y sin embargo, quien te ha puesto en esa obra seguramente se va de rositas porque tiene nacionalidad española.
A nosotros nos embargaba el empresario nos embargaba el sueldo del primer mes para que por lo menos avisásemos con antelación cuando nos íbamos.
Para que no marchéis de
repente. Es una forma de vincularte a la empresa como otra cualquiera.
Hombre, eso encadenarte a la pata de la mesa, yo qué sé, también puede ser, vamos. Bueno, pues hemos llegado así al final de la tertulia. Ángel, Toña, José Ramón, Becerra, Aitor, Comanera, que tengáis un buen día. Venga, vos.